A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología y videojuegos. Quédate con nosotros.
Una idea con la que arranca un proyecto. A partir de ahí, diseño, programación, desarrollo y por fin hay que poner el videojuego en una plataforma, crear un plan de marketing para que el mundo lo conozca. ¿Cómo dar este último paso de manera correcta? Enseguida te lo vamos a contar. Y también te hablaremos de cómo funciona la técnica audiovisual conocida como stop motion. Últimamente la estamos viendo aplicada en muchos spots de televisión. Y todo esto que te estoy contando directamente desde el Polo de Contenidos Digitales. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García y hasta las 2 de la tarde vamos a hablar de tecnología, talento, formación, también de eSports, consolas y videojuegos. ¿Está todo listo? ¡Comenzamos!
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Andalucía se está convirtiendo en un referente en la creación y desarrollo de videojuegos, no solo por la gran presencia de estudios que trabajan a toda máquina, también porque nuestra tierra está viendo nacer a editoras que, al igual que ocurre en otros sectores como el literario o el musical, apuestan por productos para convertirlos en éxito. Es el caso de la editora con sede en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, Cooking and Publishing. Hoy vamos a conocerla de cerca junto a su CEO. Ian Bermejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bueno, vosotros habéis tirado por esa línea de negocio, por la editorial. ¿Cuándo nace Cooking and Publishing y por qué, de qué manera?
Bueno, pues nace, empezamos a principios de este año, de 2021, y por una necesidad, ¿no? Previamente a Cooking and Publishing tengo una empresa fundada que se sigue actualmente, que es Bitrate Simulator, en la que nosotros tenemos nuestros juegos publicados en móvil, ¿no? Pero cuando vemos que queremos pasar a otras plataformas, ¿no? Como es el caso de Nintendo, PlayStation, ¿no? Consolas más grandes, por así decirlo, ¿no? Conocidas en el sector del videojuego, vemos que hay muchas trabas, ¿no? Y mucha dificultad, burocracia, y es ahí donde veíamos que teníamos que apostar un montón por meternos también en esas plataformas, ¿no? Para escalar nuestro negocio. Cuando vemos la dificultad como estudios y al final logramos resolver todas esas trabas, vemos que al final hemos adquirido un expertise que merece la pena compartir, ¿no? Y es ahí donde nace Cooking and Publishing, ¿vale? En la que podemos ayudar a estudios a publicar estos videojuegos, ya no solo ayudarles a publicar en plataformas como Nintendo, PlayStation, que de base son más complicadas, ¿no? Sino ya también la labor de marketing, de la que sale ya del desarrollo del videojuego, ¿no? Básica.
Sí, un poco traspasar ese muro con el que os encontrasteis vosotros, ¿no? Enseñarles a andar el camino.
Efectivamente, nosotros ya de por sí en la empresa de Bitrate Simulator, en la que la monté junto con mi socio Raúl, y él se encargaba de salir del producto, yo me encargaba de la parte de marketing, ¿no? Yo cubría esa necesidad. Una vez que ya encima sabemos tener esos problemas, como bien dicen, ¿no? Que lo logramos paliar, le sumamos a Cooking and Publishing esa labor de marketing que llevo haciendo durante 3 años, más además el nuevo expertise adquirido, que es el de cómo publicar en consolas como Nintendo, PlayStation o Xbox.
Uh-huh. Lo comentamos, fíjate, Ian y yo, en una conversación fuera de micrófono. Digo, Ian, para que también los oyentes se enteren, es una como una editorial, como de libros, como una discográfica que publica tu música. Tú eres un artista o tú eres un creador, tienes tu talento, tienes tu producto, lo he creado, creo que esto puede funcionar, me voy a poner en manos expertas para que esto pueda llegar, en fin, a tener una proyección. Y eso es básicamente la labor que hacéis ahí en Cooking and Publishing. Por cierto, este tipo de editoras en Andalucía hay pocas, ¿no?
Sí, de hecho, creo que a día de hoy somos la única multiplataforma. Es decir, no solo publicamos en móvil, sino que publicamos en consola, ¿vale? Creo que de Madrid para abajo somos la única que publicamos hasta en 11 plataformas.
Y yo, esto, por ejemplo, tengo un producto. ¿Cómo llego hasta vosotros y cuál es un poquito la relación que se establece? Como diciendo, oye, yo creo que, mira, he creado esto, es un buen producto. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Lo testáis? ¿Veis un poco si realmente es para creer en él y a partir de ahí ponéis toda la maquinaria en funcionamiento?
Efectivamente, nosotros el proceso, bueno, cualquier persona que se quisiese poner en contacto con nosotros a través de nuestra web y demás, o email, lo que nosotros hacemos, bajo unos parámetros, estudiamos, ¿no? Estudiamos el género, estudiamos el nicho, estudiamos un montón de pues, cosas marketingianas, ¿no? El posicionamiento, el cómo se puede vender, ¿no? Cuando tenemos luz verde a decir, vale, okay, este es un producto factible, ¿no? Viable, bonito, ¿no? Cumple, como digo, unos parámetros, pues bueno, procederíamos a... porque bueno, no todos vienen de la misma manera, ¿no? Hay gente que viene con una idea, hay gente que viene con un producto ya terminado, hay gente que viene con un producto terminado que simplemente quiere trasladarlo a otra plataforma, ¿no? Como puede ser de caso, oye, tengo este juego en el ordenador, quiero traspasarlo a PlayStation. Pues el proceso, al fin y al cabo, nuestro es el mismo, ¿no? Es estudiar la viabilidad. Eso es lo más básico, ¿no? Ajá. Y con eso ya pasamos a pues bueno, ya en el caso sería pues bueno hacer una propuesta, ¿no? Para el desarrollador, en el que bueno exponemos sobre todo lo que hacemos, ¿no? Pues toda la labor de marketing, toda la labor de publicación y bueno, pues todas estas herramientas que acompañan.
¿Y esto es todo una ciencia exacta, Ian, o ahí hay un factor de olfato, de intuición?
Vale, a ver, digamos que creo que hay dos cosas, o sea, creo que están las dos, ¿no? O sea, en constante sintonía, porque es verdad que, quiero decir, muchas veces que es una cuestión de olfato, ¿no? Pero nunca juzgamos. Para mí el estudio siempre tiene que ir, ¿vale? O sea, puede muchas veces, a veces somos muy subjetivos, es una cuestión de gustos. Hay 20.000 tipos de modelos de videojuegos, entonces siempre voy a lo mismo. Además, apelo mucho a que todo tiene su mercado, ya sea más grande o más pequeño, pero todo tiene su mercado, todo se puede trabajar de alguna manera. Entonces, intentamos dejarnos no llevar solo por el olfato, como comentas, sino llevarlo a la lógica y a lo que nos dicen los datos.
Exactamente. Imagínate que en la bolsa nada más que se dejaran guiar por la intuición, ¿no? O a la hora de hacer inversiones jugándote la pasta. Oye, Ian, ¿esto va también por modas? Es decir, ¿por tendencias? ¿Un poco tenéis bien olfateado el mercado, por dónde van o qué quieren las grandes plataformas y sabéis perfectamente qué videojuegos son los que se llevan ahora o se van a llevar dentro de X meses?
Sí, por supuesto. Nosotros además... desde siempre, desde que estoy metido en la industria de videojuegos, siempre he apelado muchísimo a ese análisis y ese incluso adelantarme al mercado, porque todo tiene sus tendencias, ¿no? Y se pueden estudiar. Por ejemplo, pues hablamos de la pandemia y vemos que los juegos, por ejemplo, de simulación de hospital o de juegos sobre zombies que van sobre pues pandemias y demás, pues han tenido un incremento brutal. Pues bueno, es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero hay cosas más pequeñas que se pueden ir estudiando en las que sabemos, ¿no? Y muchas veces vas viendo cómo se están publicando muchos juegos de repente sobre el tarot, ¿no? O se está empezando a hablar mucho sobre el tarot. Pues uno puede ver cómo dice, aquí empieza a haber una oportunidad, ¿no? Nosotros al fin y al cabo contamos con infinidad de herramientas. Vamos, no te la cuento, Andrés, porque aburro a ti y a la audiencia, porque tenemos muchísimas, pero es una cuestión de que tenemos las herramientas para ello, ¿no? Y se puede prever muchas cosas, ¿no? Luego, hay una cosa que siempre digo, se puede fallar, ¿no? Por supuesto, o sea, quiero decir, nosotros lo que intentamos es reducir ese margen de fallo, ¿no? No es que con nosotros, oye, tengas una garantía del 100% de éxito, ¿no? Pero sí que seguramente podamos reducir muchísimo las posibilidades de fracaso.
Ha quedado claro. Oye, Ian, ahora no se estarán llevando los juegos de vacunación, ¿no? Digo yo por esto de que tuvo la... A ver quién pone más vacunas en menos tiempo, ¿no?
¿Sería? Pues, bueno, igual me estás dando una buena idea. Habría que mirarlo, pero no lo he mirado, ¿no? No ha sido... No he tenido esa... Mirarlo.
Oye, son muy cabezones en el sentido más noble de la palabra los desarrolladores independientes de videojuegos, es decir, a la hora de querer ponerse en manos ajenas para que su producto pueda llegar, o lo suelen tener bastante claro y os suelen ver como una tabla de salvación, es decir, como diciendo, esto es lo que nosotros necesitábamos para poder dar el salto.
Pues mira, te diré, Andrés, que con toda fortuna es lo segundo, es decir, muchos desarrolladores nos ven como precisamente ese alivio de decir, uf, qué bien, yo quiero desarrollar videojuegos, no quiero dedicarme a venderlo. O sea, es al fin y al cabo, no nos equivoquemos, el desarrollar videojuegos es un arte, como el que escribe libros, el escritor de libros seguramente no le interesa ponerse a vender, ¿no? Le interesa escribir, ¿no? Entonces, los desarrolladores de videojuegos exactamente lo mismo. El que es ilustrador le gusta ilustrar, el que es programador le gusta programar. Y pues nosotros pues somos, como bien dicen, ¿no? Esa vía de escape en la que no tienen que empezar a profundizar en otros conocimientos como puede ser la venta o el, uy, ¿cómo subo este juego en esta plataforma? Esos problemas los solventamos. Entonces, la mayoría de los que trabajan con nosotros, incluso, bueno, quiero decir, eso sería como muy obvio, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? De la gente con la que he hablado, nos ven como una solución y a los que muchos están abiertos. No es nada raro.
Pues eso está bien, eso está bien. Oye, ya la última que tengo, Ian, ¿qué títulos me destacarías ahora que tenéis ahí bajo vuestro paraguas, que estáis diciendo esto va a funcionar, esto va a ser bueno, o tenemos vamos a apostar fuerte? Cuéntame algo.
Bueno, pues la verdad es que llevamos muy poquito, como te digo, en este año, y tenemos firmados ya 20 títulos, de los cuales
¡Buah!
te podría destacar,
20 títulos ya y habéis empezado en enero.
sí, no, hemos ido
Madre mía.
pisando el acelerador, o sea, te podría destacar todos, porque todos tienen, si no es un increíblemente apartado gráfico, uno apuesta mucho por el nicho, otro apuesta mucho por una plataforma de ventas concreta, ¿no? Yo, mira, te puedo decir que además muchos en el equipo coincidimos, ¿no? Hay un proyecto que lo hemos captado de aquí, del Polo, del programa Go to Work. El proyecto se llama Marlon's Mystery, en el que pues bueno, tienen una mecánica increíble en la que es deducir crímenes, pero la protagonista es una chica que dibuja. Y entonces, pues bueno, la mecánica funciona dibujando y tienes que hacer unas deducciones. Está increíble. Y además el apartado gráfico está espectacular.
Estupendo, estupendo. Impresionante, ¿eh? Cooking and Publishing, editora con sede en el Polo de Contenidos Digitales. Llevan en este negocio relacionado con los videojuegos un montón de tiempo, pero este mes de enero pisaron el acelerador y llevan un Bugatti Veyron. Un Bugatti Veyron, porque que llevan ya 20 títulos, ¿no? Es una cosa, un gran paraguas, sin duda alguna, porque lo ha dicho muy bien Ian, que es un arte, quiero crear mi videojuego, no me quiero entretener en estar ahora, que si estudios de mercado, que si venderlo, que si colocarlo, tal y cual. Creo en mi producto, creo que es bueno, y esto que se encarguen otros profesionales, que si es bueno, seguro que lo van a sacar adelante. La primera editora, aquí en Andalucía, y fíjate dónde está, aquí en Málaga, como tiene que ser. Pues Ian Bermejo, CEO de Cooking and Publishing, el mejor de los éxitos, que será paralelamente, pues el que tengan, sin duda alguna, los estudios independientes aquí en nuestra tierra y en Andalucía. Lucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Andrés.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
Te quiero hablar de una experiencia de dos nuevas habitantes del Polo de Contenidos Digitales. Son Ana y Laura. Se instalaron hace solo un mes y comparten un objetivo en común: sacar adelante proyectos audiovisuales basados en la técnica de stop motion. Seguro que la has visto alguna vez en animaciones, por ejemplo, de figuras de plastilina. Es el montaje de vídeo a partir de fotogramas independientes. De esa manera, pues se genera la acción, el movimiento. Ya me escucha una de estas emprendedoras, es Laura García. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenida, bienvenida. Oye, nombre muy español, pero llegaste a Málaga hace 3 años con una gran experiencia en cadenas de televisión profesionales del país galo, de Francia. Lo dejas todo y te vienes a Málaga. ¿Qué te atrajo de esta tierra?
Pues todo, la verdad. Yo vine al principio solamente para empezar a aprender español y me enamoré de la ciudad el primer día y entonces me organicé para trabajar a Francia en la televisión nacional unos meses al año, venir a Málaga a aprender español y poco a poco hice la transición y ahora mismo estoy en Málaga a tiempo completo.
Por cierto, muy bien, ¿eh? Has aprendido español muy bien, todo hay que decirlo. Oye, ¿cuándo y cómo conoces a Ana, a la que es ahora tu compañera de batalla?
Es mi compañera de batalla, exactamente. Pues hace unos 8 meses por allí, a través de un amigo en común, y es verdad que tenemos personalidad muy parecida y al mismo tiempo complementaria. y desde el principio nos llevamos muy bien, con valores en común, y entre su pasión por el audiovisual y la técnica de stop motion y mi experiencia en la televisión en Francia, pues las dos decidimos de empezar a colaborar y poco a poco pues volvernos un poquito más profesional y entramos en el Polo Digital ya hace como un mes.
Mm-hmm. Oye, un mes en el Polo Digital, lleváis muy poquito tiempo siendo habitantes de este espacio maravilloso. ¿Por qué habéis decidido instalaros ahí y cómo está siendo la experiencia, aunque lleváis poquito tiempo?
Pues experiencia genial. La verdad es que un espacio maravilloso y que nos ha venido pero estupendamente, porque hasta ahora lo hacíamos todo en la casa de Ana, y es verdad que un foco, dos focos, un trípode, la cámara, y pues ya la casa de Ana no era lo suficiente, y entonces investigando dónde se podía alquilar espacio, estamos empezando a profesionalizarnos, y como empresa tampoco podíamos gastar un montón de dinero alquilando un estudio y todo lo material profesional. Y entonces yo me enteré del Polo Digital, nos fuimos a visitarlo y de verdad que hay una oportunidad para emprendedores estupenda.
Bueno, y ahí
está. Hicimos la solicitud en mayo y entramos al principio de final de mayo.
Uh-huh. Y ahí están Ana y Laura. Oye, hablemos un poquito del proyecto. Vamos a hablar primero de esa técnica del stop motion. ¿Cómo le podríamos explicar a los oyentes un poco en qué consiste la técnica, Laura?
Pues la técnica consiste que Ana, ella que se encarga de la creatividad y de la parte técnica. Yo me encargo más de la parte de producción y de manejo de proyecto. Pero la técnica básicamente es sacar fotogramas, que puede ser 12 fotogramas, pero con Ana trabajamos con 24 para tener ese aspecto más de fluidez de vídeo. Y entonces con esos fotogramas se reproduce el movimiento.
Ajá. Cuando hablas de 24 fotogramas, ¿cada cuánto tiempo? ¿Por minuto?
Por minuto.
Por minuto. O sea que cada minuto de vídeo lleva 24 fotos.
Eso es, para nosotras. Que se pueden hacer solamente con 12 fotogramas por minuto. Pero teniendo 24, pues hay muchísima calidad y fluidez. Y da este aspecto de video de verdad. Uh-huh. Que de hecho es así que funciona en la televisión grabación normal y en el cine. A 24, 25 imágenes por segundo.
O sea, de manera profesional. Es el doble de un poco lo estándar, como decía Laura, que son 12. Bueno, claro, y esto, el efecto que se consigue, por ejemplo, es que un muñequito de plastilina, vamos a poner ese ejemplo si te parece, sí, Laura, sí. Un muñequito de plastilina, lo pones en una posición, lo fotografías, le mueves un poquito, lo vuelves a fotografiar, le mueves otro poquito, hasta que completa pues el movimiento que quieres hacer. Y claro, esos son todos los fotogramas, lo vas superponiendo uno con otro, bueno, no lo vas superponiendo, lo vas enlazando hasta que consigues que ese muñequito de plastilina pues se mueva por sí solo. Es una técnica que estamos viendo mucho en publicidad y, por cierto, una técnica que puede funcionar muy bien precisamente por donde lo queréis enfocar, que es el tema educativo, ¿no, Laura?
También. Es que tenemos esas dos como ramas de lo que queremos hacer. Una parte de más de anuncio para publicidad, para la televisión, las redes sociales, de compartir esta parte, porque ahora mismo es una tendencia tremenda, funciona muy bien, y es verdad que empezando para ganarse la vida es el primer paso. Uh-huh. Pero al mismo tiempo intentamos desarrollar una parte más educativa, de video educativo, acerca al bienestar, el emprendimiento y la creatividad. Uh-huh. Y entonces promocionar todo eso, y la verdad que la técnica de stop motion permite atraer y algo como de más de niño, pero claro, como adulto, que nos encanta. Y así sí, yo sí. Cuando me pongo de nuevo en la página de Instagram de Ana, que se llama Bandana Motion, sí, es que me puedo poner y ver un vídeo en bucle porque tiene algo muy adictivo, muy, muy guay.
Es que es un efecto realmente alucinante. Por cierto, decía 24, es que esto se pone uno a pensar, o sea, cada fotografía hay que tener cuidado porque la luz no puede cambiar, hay que tener en cuenta todos los elementos que rodean a la figura, y luego, por ejemplo, para un vídeo de un minuto, Laura, ¿cuánto tiempo se necesita invertir?
Pues dependiendo de lo que queremos hacer. Pero es verdad que, como dice, lo más importante es la luz. Y es por eso que lo hacemos siempre con luz artificial, porque no puede cambiar del todo. Todo tiene que ser muy, muy inmóvil, sin moverse, a salvo de lo que queremos animar. es decir, la cámara, el trípode y las luces no pueden cambiar para nada. Uh-huh. Y es un trabajo de hormigas, porque eso sí, hay que hacer, mover muy poco a poco, claro, para dar esa fluidez del movimiento. Y, por ejemplo, si digo que depende el tiempo, que la respuesta que yo en producción es, ¿cuánto tiempo va a tardar? Y que alguien me responde, pues depende, eso es como, claro. Y es con eso como hago mi presupuesto. Pero eso es cierto que depende de lo que queremos hacer.
Claro.
Si es con plastilina, o si con objetos sobre una mesa, o si en sustancia en el aire y que hace falta soporte, pues todo eso cambia el tiempo de grabación y todavía más el tiempo de postproducción.
Buah. Es
pero,
que...
por ejemplo, un vídeo, sí, no te voy a hablar de un minuto, pero 10 segundos, que ya es mucho trabajo. 10 segundos con solamente moviendo los objetos sobre una mesa, son 4 o 5 horas de grabación.
¿10 segundos?
10 segundos, sí.
Madre mía, 10 segundos, 4 o 5 horas de
trabajo. Perdona, dime.
No, no, que me parece alucinante, ¿no? Para sacar 10 segundos de trabajo, invertir 4 o 5 horas, ¿eh? Ya lo dices tú, un trabajo de hormigas, pero vamos, de hormiga atómica, diría yo, ¿no?
Eso, y eso es solamente moviendo objetos sobre una mesa. Si ya queremos hacer animación de plastilina o tener como este efecto de objetos soltando o volando, hace falta utilizar soporte y eso puede tardar hasta 12 horas de grabación para un video de 10-15 segundos.
O sea, que por trabajo no... Bueno, menos mal que Ana es la experta en eso. Laura, tú te encargas un poco de intentar monetizarlo todo, de realizar la producción, de moverlo y de aportar también ideas a los proyectos, pero es realmente alucinante cómo funciona. Pero bueno, luego el efecto lo merece, ¿eh? Desde mi humilde opinión, de que puede tener cualquier usuario que vea un vídeo de este tipo, de stop motion. Yo invito a los oyentes que entren. ¿Me decías cuál es el Instagram de Ana para que aquel interesado pueda entrar?
Bandana Motion.
Bandana.
Bandana, que es un juego de palabras con su apellido, porque ella es ucraniana y se llama Anna Bandroska. Y claramente nadie se acuerda de su nombre. Así que nos ocurrió de llamarlo Bandana Motion.
Bandana Motion. Es alucinante. Vamos a invitar a aquel oyente que tenga curiosidad por saber, que entre y que vea y que sepa que cada 10 segundos, hablando de un trabajo normalito en el que hay que mover todas las figuras, pues 10 segundos son 4 o 5 horas de trabajo y luego ya si hablamos con plastilina y otro tipo de figuras, pues ya nos podemos ir hasta las 10 horas de trabajo para crear esos segundos. Bueno, pues aquí, en el Polo de Contenidos Digitales, tenemos dos emprendedoras que quieren sacar adelante este proyecto con esa técnica tan original y que, como decía una de ellas, como decía Laura, está en auge, que es el stop motion. Pues Laura, te deseo todo lo mejor, espero que tu experiencia siga siendo muy buena en Málaga, que saquéis para adelante esto y seguro que con la ayuda del Polo de Contenidos Digitales, tanto Ana como tú, lo vais a conseguir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseo la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Universo eSports con Javier Carrión.
Recta final del programa, es el momento en el que más jugamos sin duda alguna porque saludamos a esta hora a don Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer experto y de cabecera. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bueno, que viene cargadito porque ya sabes que en este mes de julio estamos recomendándote títulos garantizados para pasarlo bien, oye, solo o en compañía, títulos fantásticos. La semana pasada nos hablaba de Mario Golf Super Rush y de Ratchet & Clank. A ver qué maravillas nos recomiendas para en estos tiempos en los que muchos estamos de vacaciones. Bueno, estamos tú y yo, lógicamente, porque estamos aquí los dos, pero quiero decir que aquellos que están de vacaciones pueden disfrutar. Recomiéndame un par de títulos, Javi.
Pues esta semana te traigo dos títulos deportivos y uno encaja totalmente con el verano que estamos disfrutando porque es el de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ah. Es verdad que es 2021, pero los Juegos Olímpicos siguen siendo del 2020.
Sí, señor.
Y por tanto, es un juego que estaba pensado que se lanzara el año pasado. Como no hubo Juegos Olímpicos, decidieron retrasar el juego y, bueno, pues mejorarlo de cara al año siguiente, y por fin lo tenemos aquí. Bueno,
a veces la vida le ha dado una segunda oportunidad a los desarrolladores del juego.
Igual no estaba tan bien hecho, tenemos un año aquí para mejorarlo, y lo han sacado, es un muy buen juego que viene bien, porque de normal no hay juegos de atletismo, no hay juegos de natación, no hay juegos de ese tipo de deportes que no están, no son tan famosos o no son tan seguidos, pues no suelen tener juegos regularmente. Cuando llegan los Juegos Olímpicos, pues siempre tienen la oportunidad de estar presentes en la industria y además que la gente los disfrute.
Sí, como un juego reunido hyper, pero en juego de consola digital.
Eso es. Lo bueno, que sale en cualquier plataforma, sale en PC, en todas las consolas, y por tanto, da igual cuál tengas, que puedes jugar a este juego. Y una cosa que a mí me gusta es que hay muchísimos, no están todos los deportes de los Juegos Olímpicos, pero están prácticamente todos. Tienes incluso judo, tienes cualquier casi que te puedas pensar, lo tienes aquí, y tanto para jugar en un modo historia, donde tú eres una selección y tú tienes que competir en X juegos, o puedes jugar online con toda la gente a intentar ser el mejor del mundo dentro del videojuego. Por tanto, es una muy buena recomendación que dejo ahí y que solo sucede una vez cada 4 años o cada 5 en este caso.
Exacto. Bueno, a tener en cuenta Juegos Olímpicos Tokio 2020, ese videojuego para echar unas partiditas. Oye, y ahora nos subimos al monoplaza, ¿no?
Totalmente. Llega el nuevo Fórmula 1, que cada año es mejor. Están mejorando muchísimo. Codemaster, que es el responsable del juego, está haciendo un trabajo brutal cada año mejorando la simulación y las físicas. Y lo bueno es que por fin llega mientras está sucediendo la temporada o casi al inicio de la temporada, porque hasta hace un par de años el juego llegaba cuando ya había terminado la temporada de Fórmula 1. Y eso era un poco, pues bueno, la gente ya se cambiaban de equipo y tú jugabas con pilotos que ya no estaban en esos equipos y era un poco raro. Ahora ya eso lo han normalizado y por tanto podemos incluso seguir la temporada de Fórmula 1 real y virtual al mismo tiempo. Y como digo, es un juego que ha mejorado muchísimo y para los fans de los juegos de conducción se convierte en indispensable y también está en cualquier plataforma, con lo cual no hay ningún tipo de impedimento para disfrutar de este simulador de Fórmula 1.
Yo he sido incapaz jamás de jugar sin ayudas, sin las ayudas a la conducción. Es totalmente imposible, rompes el coche pues en un plis-plas.
Por imposible no es porque yo lo hago, pero es difícil.
Amigo, mira cómo has metido ahí la cuñita. Oye, en un minuto, una consola para jugar con pequeñines en casa, ¿tú cuál recomiendas?
Hombre, sin duda la Switch. Ahora mismo creo que es la consola perfecta para disfrutar en familia porque te la puedes llevar donde quieras, la puedes usar en casa y además la Switch tiene muchísimos juegos infantiles, educativos también, que hacen que sea la consola perfecta. Yo creo que si alguien está pensando en una consola educativa con posibilidades de jugar en familia y con mucha adaptabilidad, que es lo que requiere en estos casos la Switch, sin duda.
Porque ya la Wii ya como que no, está un poquito pasada.
No, la Wii ya está ya, déjala ahí retirada, la pobre, que ya pasó mejor vida. Y la Switch es sin duda la mejor opción.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Pues don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, ese es su nick, es nuestro gamer de cabecera, responsable de DreamHack. Muchísimas gracias, amigo, por haber estado con nosotros, por las recomendaciones, y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
A ti, Andrés, un abrazo.
Y hasta aquí hemos llegado, nos acercamos a las 2, eso quiere decir que llega el momento para las noticias, para saber qué pasa en España y en el mundo. ¿Y qué pasa en Málaga y provincia? Bueno, pues te lo cuenta Carmen Cerván a partir de las 2:20 de la tarde. Recibe un fuerte abrazo, nos volvemos a encontrar a la 1:30 de la tarde el próximo viernes. Mi nombre es Andrés García, sigue en compañía de tu radio. Show.